Buenas tardes. Este es el noticiero provincial que se transmite desde CMKX Radio Bayamo en cadena con el sistema radial granmense. Hoy es viernes 10 de febrero de 2017, año 59 de la Revolución. Seguidamente, Lorenis Beltrán Marrero y yo, Luis Jiménez Lobaina, con los titulares.
Convocan a incrementar los rendimientos productivos en la provincia.
Instalan paneles solares en zonas intrincadas del municipio de Bartolomé Mazó.
Recibieron en Bayamo con entusiasmo y alegría los alazanes de Granma.
Inició hoy el concurso regional de danza en la ciudad Monumento Nacional. Las principales autoridades del territorio, durante un recorrido por comunidades pertenecientes al Plan Turquino, constataron que la agricultura en la provincia de Granma está en un momento de reanimación e incremento productivo.
Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, destacó que la mayor fortaleza es aumentar el rendimiento por hectárea. Por eso es necesario crear las condiciones para producir más en el mismo espacio.
La unidad básica de producción cooperativa 24 de febrero, ubicada en San Pablo de Yao, comunidad perteneciente al montañoso municipio de Boyarriba, es una de las entidades que aspira a elevar el rendimiento del café.
Humberto Díaz Soto, presidente de la unidad productiva, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la entidad tiene plantadas 37.000 posturas de café, las cuales estarán aptas para la siembra en los meses de abril y mayo.
Agregó que en la cooperativa hay un área dedicada al autoconsumo con plantaciones de yuca, boniato y granos, además de 2 hectáreas sembradas de eucalipto, cuya madera es utilizada para la comercialización.
Díaz Soto destacó que una de las prioridades de la unidad básica de producción cooperativa 24 de febrero es la producción de hortalizas mediante el uso de la ciencia y la técnica para regular la fertilización de la planta, pues el terreno destinado a esa siembra es arenoso, poco fértil y con un drenaje interno.
La entidad tiene entre sus cultivos cítricos y frutales intercalados con las plantaciones cafetaleras 3 hectáreas dedicadas al cacao y otras al tomate, cultivadas mediante el sistema empalado que favorece el crecimiento y evita las plagas.
El programa integral para el desarrollo del café es una estrategia a largo plazo que permitirá incrementar en los próximos años las producciones y elevar la calidad del cultivo, el más importante en las montañas de la provincia de Granma.
En el territorio ya se instalan los primeros paneles solares en comunidades pertenecientes al Plan Turquino del municipio de Bartolomé Mazó, como alternativa eficiente para llevar el servicio eléctrico a esos hogares.
Unas 60 viviendas campesinas han sido electrificadas en los últimos días en Bartolomé Mazó con el empleo alternativo de la energía solar fotovoltaica. El proceso de instalación se inició el 25 de enero último por la comunidad de Arroyón en Las Mercedes y se ha extendido hasta la fecha a otros 3 asentamientos montañosos, El Cristo, Casa Piedra y La Jeringa, precisó la licenciada Yarianna Viltres González, subdirectora económica de la Unidad Básica Eléctrica en Bartolomé Mazó. Cada panel solar, dijo, incluye sus 2 baterías y la celda fotovoltaica, además de 5 luminarias ahorradoras, un módulo que en su conjunto está valorado en más de 1.200 pesos. Por ello, agregó Yarianna, la familia no tendrá que pagar nada, solo 10 pesos mensuales por el servicio eléctrico que recibe. El mantenimiento de estos equipos y reposición en caso de rotura también corre a cargo de la empresa eléctrica, lo que hace más beneficiosa esta modalidad con respecto a anteriores experiencias asociadas a proyectos de colaboraciones. En una primera etapa en Bartolomé Mazó serán instalados 140 nuevos paneles solares en igual cantidad de viviendas campesinas ubicadas en sitios apartados de la serranía como Loma Azul, Cueva del Frío, Renato y El Cacao. Con ello se contribuye a erradicar zonas de silencio de la geografía mazuense y a incrementar los niveles de vida de su población serrana. Favorece empleo de energía solar fotovoltaica a la electrificación de comunidades campesinas en las serranías de Bartolomé Mazó. Orlando Naranjo Escalona, Noticiero Provincial de Radio.
El municipio montañoso de Bartolomé Mazó dispone de maquinarias con óptimas condiciones para el transporte de la materia prima en la presente zafra azucarera.
La unidad empresarial de base de atención a productores de Bartolomé Mazó exhibe el mejor parque de combinadas soviéticas KTP de Granma, e indudablemente la cosecha allí tiene superiores condiciones que en zafras anteriores. La base de maquinaria de esa localidad montañosa reparó concienzudamente su parque de cosechadoras KTP. De las 12 combinadas, 8 quedaron prácticamente nuevas y pueden cortar hasta 130 toneladas, mientras que las no reparadas de ese modo apenas pueden sobrepasar 90 diarias, explican especialistas de la empresa azucarera. En esa comarca existen indudables problemas con el transporte, pues de unos 60 camiones en campañas anteriores, la cifra actual no alcanza la treintena. Pero estos son modernos, de más capacidad, y es la única base que logró ponerle el doble remolque a casi todos los vehículos de tiro. Amén de algunas dificultades adicionales en las plantaciones, la unidad empresarial de base de Bartolomé Mazó tiene mayor disponibilidad de caña fresca que en campañas precedentes. No obstante, uno de los problemas para los cosecheros es la longitud de los tiros de materia prima. El tiro hacia el central Bartolomé Mazó es largo, el 60% de la caña lejos, y en su demarcación, a unos 20 kilómetros, está Canabacoa, donde hay un macizo cañero. A 8 kilómetros están las cooperativas Calixto García, a 7 la Carmona de Céspedes y a 14 la Mateo Romás. En la parte industrial, problemas energéticos afectan la eficiencia, pero los cosecheros de la precordillera de la Sierra Maestra se van quitando el cartel de ineficientes y de malos encargados de los equipos agrícolas. Luis Morales Blanco, Noticiero Provincial de Radio.
Noticias Nacionales, La Habana, Agencia Cubana de Noticias.
La Gaceta Extraordinaria número 7 da a conocer hoy 2 decretos leyes y 4 resoluciones encaminados a extender la protección y los beneficios de la maternidad, de manera tal que contribuya a estimular la fecundidad, la incorporación y reincorporación al trabajo de la mujer, así como también la participación de otros familiares en el cuidado y atención de los menores.
La Habana, Agencia Cubana de Noticias.
Soledad Bauzá, representante residente adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, afirmó que el Programa Nacional de Biodiversidad constituye un pilar esencial para el enfrentamiento al cambio climático. Señaló que la estrategia es fundamental porque posibilita enfrentar el incremento del nivel medio del mar, la temperatura y la intensificación de los procesos de sequía en la isla.
Noticia de última hora.
El papel de las bases productivas del sector agropecuario para incrementar la producción de alimentos en la provincia es analizado hoy en el municipio de Manzanillo.
Para los campesinos y representantes de las distintas modalidades productivas agropecuarias, el presente es pasar del dicho al hecho como máxima expresión del actual momento histórico. De esa manera lo exigieron las principales autoridades políticas y gubernamentales de Granma al intercambiar hoy con ese sector de varios territorios. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en la provincia, aseveró a los asistentes que hoy la revolución se defiende también desde el surco y la producción de alimentos como tema de seguridad nacional. Yara y Bartolomé Mazó son en la región de Guacanayabo los municipios de peores números para el 2017, aunque el resto no exhibe una imagen muy distinta. Del análisis, solo los asociados a las cooperativas de producción agropecuaria Sierra Maestra con el 83% y La Grito de Bayate con el 77%, ambas de Manzanillo, se expusieron como ejemplos de buen hacer. Manuel Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, dijo que esos resultados hay que multiplicarlos porque el pueblo lo agradecerá siempre. El dirigente gubernamental manifestó que no se pueden aceptar justificaciones porque, no obstante las carencias, existen insumos para garantizar las diversas tareas. Río Cauto, ya Bartolomé Mazó, Manzanillo y Campechuela avanzan en sus respectivos programas de leche. Sin embargo, los de viandas, hortalizas, granos y vegetales demandan mejores números.
¿Cómo tú no vas a ganarte 7 mil pesos a partir que tú produzcas más? Si tienes 100, tienes de todo. Y ahí está el papel de los jefes, que son los que tenemos que inducir a los trabajadores a la victoria.
Habla Federico Hernández Hernández, integrante del Comité Central del Partido y su primer secretario en Granma.
Usted tiene que ser o estar. Y no puede ser un simulador, no puede ser un doble moral. Tú tienes que decir, a mí me toca ser producir la tierra para ganar bastante y entregarse al pueblo. Eso es lo que me toca. De esta manera, yo estoy defendiendo esta revolución. Y nosotros tenemos mil hijos. Miles de hijos, pero cuidemos la revolución.
En el encuentro de trabajo participaron otros dirigentes del partido, del gobierno, la agricultura, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAT, en Granma, y de los municipios de Río Cauto, Yara, Bartolomé Mazó, Campechuela y Manzanillo. Roberto Mesa Matos, Noticiero Provincial de Radio.
La información acerca del estado general del tiempo nos llega ahora desde el Centro Provincial de Meteorología.
Sobre nuestro territorio persiste la influencia de las altas presiones, las que están acompañadas de una masa de aire seco y estable. Para hoy la tarde estará parcialmente nublada, se nublará en algunas localidades con escasas lluvias. Las temperaturas máximas en la tarde se mantendrán cálidas, con valores que oscilarán entre 29 y 32 grados Celsius. Los vientos en la tarde soplarán del nordeste, desarrollando velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje desde Cabo Cruz a Punta Farallones y poco oleaje en el Golfo del Guacanayabo. Para el Noticiero Provincial de Radio, Josefa Castillo.
Periodistas especializados en temas de educación intercambiaron con directivos y metodólogos del sector acerca de temáticas relacionadas con la marcha del presente curso escolar.
La máster en ciencias, Caridad León, precisó en el encuentro las prioridades en las que trabajan para contribuir a que la provincia de Granma merezca la sede del acto nacional para el 26 de julio.
Entre ellas destacó la estrategia impulsada con el propósito de preparar a los estudiantes de duodécimo grado para los exámenes de ingreso a la educación superior, cuyos resultados en cursos anteriores han situado el territorio entre las mejores del país.
También informó sobre la campaña preventiva diseminada por los centros educacionales con el apoyo de varios organismos y organizaciones de masa y el trabajo con la familia en las comunidades.
Otros temas del Círculo de Periodistas de Educación tuvieron relación con el desarrollo durante la presente semana de los concursos nacionales de conocimientos de secundaria básica, donde participan 393 estudiantes de la provincia.
También se ofrecieron detalles sobre la jornada Maternidad y Paternidad Responsable a desarrollarse hasta junio en las instituciones educativas y donde abordarán temas como el consumo de drogas y el embarazo en la adolescencia.
En el encuentro informaron que ya listan las condiciones para desarrollar el segundo Festival Provincial de Trabajadores de Educación Aficionados al Arte, cuya sede principal será la Escuela Pedagógica Rubén Bravo de Bayamo, precisa la información de la periodista Milena Céspedes Milán. A propósito del tema, educadores granmenses rendieron merecido homenaje a la trascendental pedagoga María Consuelo Castellanos Tamayo.
Con el auspicio de la Oficina Municipal de Monumentos de Bayamo y la Asociación de Pedagogos, fue develado un busto de la maestra Doña María del Consuelo Castellanos y Tamayo en el patio del antiguo convento de Santo Domingo, hoy Escuela Primaria José Antonio Saco, para rendir homenaje a la insigne bayamesa. Nacida en 1856, con su madre fue prisionera y deportada por las fuerzas españolas a Holguín por actividades afines a la independencia de Cuba. Y cuando la quema de la ciudad en 1869, con la ayuda de amistades, partió hacia Jamaica. Regresó a Cuba en 1878, una vez finalizada la contienda de los 10 años, y se dedicó en Bayamo a la docencia, una vez acondicionado el antiguo convento de Santo Domingo, que fue pasto de las llamas, lugar donde recibieron sus primeras letras figuras como José Antonio Saco, Carlos Manuel de Céspedes, Donato Mármol, Perucho Figueredo, Francisco Maceo Osorio y otros patriotas. La ilustre maestra, fundadora y directora del centro docente, impartió la docencia a 3 generaciones de bayameses y sus 3 hijos también abrazaron la labor de la enseñanza. Su amor a la educación la hizo consagrarse a la tarea educativa, según se tienen testimonios, y su mayor contribución está dada en inculcar a sus alumnos el amor a la patria. Dominaba en música varios instrumentos, así como el idioma francés. La Oficina Municipal de Monumentos en Bayamo, junto a este busto de Doña María del Consuelo Castellano y Tamayo, tiene el propósito de rescatar otros 15 que son patrimonio local. Manuel Lauredo Román, Noticiero Provincial de Radio.
Noticias Internacionales, Caracas, Prensa Latina.
El vocero del Congreso de los Pueblos, Carlos Ramírez, convocó hoy en Venezuela a participar en un cónclave acerca de los procesos de pacificación de América Latina amenazados por la derecha. Según anunció el evento, llama a tratar todo lo relacionado con las oportunidades de aportación y colaboración en los esfuerzos por la paz de las organizaciones sociales, sindicales, los gremios, las estructuras comunales y todos los grupos sociales.
Bogotá, Prensa Latina.
El jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, en los diálogos con el gobierno de Colombia, aseguró hoy que confía en lograr un acuerdo para terminar el conflicto entre ambas partes, pese a la complejidad de las conversaciones.
Sin sintonizan el noticiero provincial de radio que se transmite a través de todo el sistema radial granmense. Ahora seguimos con más informaciones. 12:16 minutos. Los trabajadores de la empresa provincial de servicios técnicos personales y del hogar evaluaron en la mañana de hoy su gestión durante el pasado año.
Con la alegría despertada por la victoria del equipo Granma en la 56 Serie Nacional y los esfuerzos para ganar la sede el 26 de julio, celebraron los trabajadores de la empresa provincial de servicios técnicos personales y del hogar la asamblea de balance de la labor desarrollada en el 2016. En el pasado año, los trabajadores de servicios técnicos de Granma lograron 23.436.000 pesos en su plan de ventas para el 110,5% de cumplimiento. Los trabajadores de este importante sector sobrecumplieron las utilidades planificadas al 114%, así como otros índices de la eficiencia económica, y cerraron el año con buenos resultados en las cuentas por cobrar y pagar. En la asamblea de balance de la empresa provincial de servicios técnicos se debatieron con fuerza los temas relacionados con la reparación de los equipos, la calidad del servicio que se presta en los talleres y puntos de la provincia, así como la política de cuadros y la ejemplaridad de los dirigentes, funcionarios y administradores de las unidades. De igual forma, se debatió la situación del control interno y las medidas que deben adoptarse para eliminar los hechos delictivos. Para el noticiero provincial de radio, Gabriel Cid, Robin Alta.
La labor de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia durante el 2016 en la provincia también fue sometida hoy a evaluación.
A solo un mes de celebrar 15 años de su fundación, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia en Granma realizó en la mañana de este viernes un análisis y estudio de su accionar durante el año 2016. Un ameno intercambio caracterizó el encuentro, donde todos los coordinadores de las casas mostraron sus experiencias y trazaron nuevas estrategias para perfeccionar el trabajo. Esta importante institución social tuvo como motivación esencial la celebración del 86 cumpleaños de Vilma, el 56 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas y el 90 cumpleaños de Fidel, así como el 26 aniversario de la Constitución de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia. En la provincia se mantiene el funcionamiento de las 14 casas de orientación con 315 colaboradores en el proceso 56 años conquistando el futuro, lo que ha permitido la calidad de las acciones desarrolladas en cada uno de los territorios. Esta institución, durante todo el periodo, dio tratamiento a todas aquellas personas que de una forma u otra acudieron a estas casas con diversas problemáticas. Gracias a su trabajo continuado, contribuyeron a darle solución a las mismas en temas como la existencia de familias disfuncionales, falta de comunicación entre padres e hijos, trastorno emocional, derechos sobre la vivienda y alteraciones en la convivencia familiar. Los municipios que presentaron los mayores índices de casos fueron Río Cauto, Bayamo, Yara, Manzanillo, Guisa y la Casa Provincial. Resaltan entre los mecanismos de apoyo y atención el desarrollo de coloquios, talleres, encuentros con fundadores y profesionales en temas claves para la familia, talleres de orientación, discusión de materiales, charlas, conferencias y debates, la proyección de videos educativos, pero sobre todo la realización de los programas de adiestramiento. Con la participación total de 8.405 alumnos, estos programas lograron recaudar en el año 209.375 pesos. A pesar de que las casas de orientación a la mujer y la familia hayan alcanzado en la etapa una mayor identidad de la organización y un mayor compromiso de los colaboradores, deben continuar trabajando en la orientación individual para que más personas acudan a las casas en busca de ayuda. En sentido general, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia avanzó en comparación a otras etapas. Se logró llevar de conjunto con los colaboradores a comunidades con problemáticas diversas, lo que constituye un reto para la Federación de Mujeres Cubanas en Granma. Realizan Casa de Orientación a la Mujer y la Familia en el territorio balance correspondiente al 2016. Iliana Cutiño Ambrosio, Noticiero Provincial de Radio.
Aunque el carcinoma de piel vasocelular no es el de mayor mortalidad dentro de los tumores malignos de piel, sí es el de mayor incidencia en la población de Cuba y mundial, por tanto el nuevo producto Everferón constituye una alternativa muy eficaz para su tratamiento.
Así lo señaló a la prensa la doctora Olaini Gray Lobio, coordinadora nacional del Grupo Especial de Trabajo sobre el Cáncer de Piel en el Ministerio de Salud Pública, quien resaltó que el valor fundamental del novedoso fármaco está entre las alternativas que brinda para lesiones en estadios muy avanzados.
Desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana, el medicamento reduce las masas tumorales y es muy útil sobre todo en localizaciones complejas o en lesiones extendidas.
Según datos aportados por especialistas, el fármaco obtenido a partir de la combinación de dos interferones favorece además el resultado estético de las intervenciones.
También inhibe la proliferación tumoral y la aparición de recidivas y mejora la calidad de vida de los pacientes.
Su inclusión en el cuadro básico de medicamentos en el país a finales del 2016 permite su uso en cualquier hospital del territorio y prevén que paulatinamente se pueda administrar también en la atención primaria de salud.
El cáncer de piel, de manera general, es la tumoración maligna que mayor número de casos se reporta anualmente en Cuba, y aunque su mortalidad no es tan alta, ha ido incrementando gradualmente en dos décadas.
La doctora Olaini Gray Lobio enfatizó en las medidas de prevención de la enfermedad, dirigidas fundamentalmente a la protección contra la radiación solar y el diagnóstico temprano de las lesiones.
Las informaciones deportivas en el noticiero provincial de radio con Pachi Espinosa.
La segunda parte del equipo de los Alazanes de Granma, que asistió a la Serie del Caribe de Béisbol en Culiacán, México, arribó en la mañana de este viernes a la ciudad de Bayamo. Los atletas y técnicos granmenses fueron recibidos en la sede del partido provincial. Entre los que arribaron a esta ciudad monumento nacional se encontraban los peloteros Lázaro Blanco, Guillermo Avilés, Carlos Benítez y Yuelqui Céspedes, así como los directivos Carlos Martí Santos, Ciro Silvino Licea y Ramón Rodríguez, entre otros. El Campeonato Provincial de Béisbol Primera Categoría en Granma continuó la víspera sus actividades con los segundos choques de los compromisos particulares. En la zona del Cauto, el equipo de Bayamo derrotó Boy Arriba 12 carreras por 0 con triunfo al brazo del zurdo Jorge Torres. Ganaderos, el segundo equipo bayamés, derrotó a Cauto Cristo 5 por 0 con Yaciel Tamayo en el montículo, mientras que Jiguaní le ganó a Guisa 6 carreras por 1. En lo que respecta a la tabla de posiciones de la zona del Cauto, Bayamo va liderando con 7-1, seguido de Jiguaní con 6-2 y en tercero Boy Arriba con 3 victorias y 4 derrotas. En el circuito del Guacanayabo, Mazó le ganó a Medialuna 8-5, Niquero fue mejor que Campechuela 14-0 y Yara derrotó a Manzanillo 9 carreras por 1. En los 3 primeros puestos de este circuito del Guacanayabo aparecen las novenas de Medialuna como puntero con 6-2, seguido de Mazó con 5-3 y Campechuela y Niquero en el tercer lugar con 3 victorias y 2 derrotas. Hoy concluyen los compromisos particulares que se iniciaron el pasado miércoles. Y con 2 equipos repartidos en 3 grupos, el venidero domingo 19 dará inicio la edición 102 de la Liga Nacional de Fútbol, que sustituirá en nombre y en esquema competitivo al tradicional campeonato cubano. En conferencia de prensa con asiento en la Escuela Nacional de Fútbol, el comisionado nacional René Pérez comentó que el grupo 1, que se debe disputar en Zulueta, está compuesto por los 11 de Villa Clara, monarca anfitrión, junto a Santi Espíritus, Las Tunas y la selección de Granma. Deportes, Noticiero Provincial de Radio.
Mediante las actividades culturales y recreativas en el municipio de Cauto Cristo contribuyen a la rehabilitación e inserción social de los discapacitados.
La Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores en Cauto Cristo prioriza la inclusión social de sus miembros en diversas tareas dirigidas a desarrollar sus habilidades. Cine debates, charlas educativas, eventos deportivos, entre otras iniciativas, permiten aquí ampliar el disfrute de los asociados, así como vincular sus acciones a diversos sectores del territorio. Realizan además visitas a sitios históricos de la provincia, también en salas de videos, consejos populares, el parque y la Casa de Cultura Municipal. A las acciones de esta asociación se suman el INDER, Salud Pública, Cultura, las organizaciones políticas y de masas, la empresa de comercio y gastronomía, la asociación de combatientes, entre otros sectores. Prioriza Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores de Cauto Cristo la inclusión social de sus miembros. Andy Zamora, Noticiero Provincial de Radio.
Culturales. Estudiantes de academias de varias provincias del oriente cubano participan desde hoy en el concurso regional de danza.
Auspiciado por la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño, el certamen cuenta con talleres y presentaciones coreográficas que tiene como sedes principales el Centro Escolar de la Ciudad Monumento Nacional y el Teatro Bayamo.
Eddie Valiente Avilés, subdirector provincial de la enseñanza artística, comenta algunos detalles del evento que reúne alrededor de 100 estudiantes.
Este evento es para desarrollar capacidades en los estudiantes de la enseñanza artística y también cerrar un ciclo de formación con los estudiantes de noveno grado que en esta etapa se están preparando para el pase a nivel y además de ver el cumplimiento de los planes y programas de estudio de la especialidad de danza a partir de los cambios que han sucedido. Y bueno, este va a ser la presentación en público de diferentes obras que han sido montadas por los propios profesores teniendo en cuenta el programa de estudio que les he explicado.
En horas de la tarde de hoy tendrá lugar un taller de técnica de la danza en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Y a partir de las 8:30 de la noche, el Teatro Bayamo acogerá la presentación de obras. El accionar de los innovadores perteneciente a la unidad empresarial de base, el ALBA, contribuye al óptimo funcionamiento de la entidad y a sustituir importaciones.
La labor de los innovadores de la unidad empresarial de base El ALBA del territorio de Bayamo es imprescindible para lograr el cumplimiento de los planes de entrega de leche fluida, yogur natural y suero saborizado. Según Israel Díaz Rondón, quien labora desde hace 11 años en el área de mantenimiento y recientemente obtuvo la categoría de destacado en un foro nacional de ciencia y técnica, el accionar es diario.
Nuestro trabajo fue una rotura que hubo en una máquina de envase de nacionalidad brasileña, que hace 2 años entró la entidad con tecnología de avanzada, pero presentó un problema en un pistón neumático del dosificador. Se le hizo media la tarea de nos reunimos un equipo, la tarea de el trabajo no fue solo en conjunto, ¿no? Con dos compañeros más. Y pensamos y le dimos una solución al dosificador, ¿no? O sea, consistió en un pistón que tiene totalmente desechable, que trajo la máquina de fábrica totalmente desechable y se le hizo una innovación con un pistón que tenía casi la misma característica, similar, lo que se hizo una copia del original, ¿no? O sea, el original tenía doble vástago, se hizo una reconstrucción completa de uno similar, con doble vástago y todo, y esa innovación salió relevante en el foro de base, que salió a nivel de empresa relevante y todos esos trabajos fueron enviados a La Habana y salió la propuesta de discutirlo a nivel nacional, donde se discutieron por la comisión de nosotros, alrededor fueron 8 trabajos a nivel nacional y el mío volvió destacado. Las características de tecnología es un poco obsoleta, ¿no? Tenemos 2 máquinas de envase de la leche de los niños, prioridad, que no se pueden parar. El objetivo de nosotros es mantener el flujo productivo al 100%. Tenemos problemas como todos lados, ¿no? Porque la tecnología ya de esas máquinas de envase, de las 2 máquinas de envase de leche, es totalmente obsoleta. Son máquinas del año 2000, tienen producción 24 horas, disminuyó un poquito el flujo de producción, pero la constante es la misma. O sea, cuando hay una rotura, nosotros tenemos que buscar la solución. A veces nos da trabajo, ¿no? Porque no tenemos los recursos a la mano, no llegan. Cuando llega un recurso, no es el recurso que tiene las características que nosotros queremos. Todo nuevo no llega. Hasta ahora siguen trabajando, ¿no? Hemos tenido problemas, nos ha pasado un día parado, pero seguimos. Al otro día se le da solución, se busca, ¿no? También ha habido problemas de software y todo, se busca una entidad, nos presta servicio, pero solucionamos el problema. La misión de nosotros es.
Explica Israel Díaz que su inventiva y sus inquietudes innovadoras provienen de su constante deseo de conocer y de reparar, y que aprendió mucho en su centro de labor anterior, el Central Arquímedes Colina de Mabay, junto a compañeros muy preparados y valiosos.
Ariadna Morales, Noticiero Provincial de Radio.
Hasta aquí el Noticiero Provincial de Radio. Fueron titulares en esta emisión:
la convocatoria a incrementar los rendimientos productivos en la provincia,
la instalación de paneles solares en zonas intrincadas del municipio de Bartolomé Mazó,
el recibimiento en Bayamo con entusiasmo y alegría a los alazanes de Granma,
el comienzo hoy del concurso regional de danza en Ciudad Monumento Nacional. En el estudio de grabación digital, Nelson Figueredo Rodríguez y Miguel Esturo Rosales. Voz informativa, Lorenis Beltrán Marrero. Realizador de sonido y dirección artística, Luis Orlando del Toro Gómez. Directora de emisión, Zuleidis Gutiérrez Giala. Dirección general, Dagnia Gil Fonseca. Yo soy su conductor, Luis Jiménez Lobaina. El corazón de la noticia palpita aquí. Noticiero Provincial de Radio. Buenas tardes.